Soy Fernando el de Canín. Hay muchas ocasiones que hablo con algún amigo de hace tiempo que no nos hablamos y digo, hola, soy Fernando. ¿Fernando qué Fernando? El de Canín. Y ya saben quién soy. Porque estamos unidos hace años y uno sin el otro no nos reconocerían. Quería, antes de pasar a lo que quería compartir, esta mañana cuando hemos llegado y entrado por la puerta, me ha venido enseguida un versículo de Hebreos que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia. Y el versículo, ya sabéis que continúa diciendo para que encontremos el oportuno socorro, pero no era eso lo que estaba sintiendo, era que nos acerquemos confiadamente al trono. Y creo que el Señor ha hablado sobre eso, que nos anhela, que nos acerquemos también. El tiempo de alabanza creo que ha estado con esto, ¿no? El Señor realmente nos anhela y espera que nos acerquemos a Él. Si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Mira, ayer dije una frase que no sé de dónde me viene. Creo, la habré leído en algún sitio. Es que si adoramos sin obedecer, estamos haciendo idolatría. Si adoramos a Dios y luego salimos de aquí y no le obedecemos, es idolatría. Es como cualquier idólatra. Porque le adoramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Pero también si le obedecemos sin adorarle, somos unos legalistas. Tenemos que unir en nuestra vida la adoración al Señor y la obediencia, porque le mostramos nuestro amor cuando hacemos lo que Él dice. Esto no era la predicación. Quería compartiros con vosotros algo que con lo que iniciamos el año en Calpe. Era por en diciembre, no sé, y le estaba preguntando al Señor, Señor, me gustaría empezar el año con una palabra que nos dijeras que sirviera para todo el año. Y bueno, estaba leyendo Filipenses y era en Filipenses 3 que Pablo está hablando pues de todo lo que él había sido. Ya sabéis el texto de que al final todo era basura para él ante el conocimiento de Jesús. Y llegando al versículo 13, dice, y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y esto es lo que me tocó, extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, le estaba preguntando al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y de pronto me vino una frase, yo creo que es algo que dijo Noé hace años en una predicación. Noé Limiñana, Noé. Y era que lo bueno, en muchas ocasiones, es enemigo de lo mejor. Eso lo habréis escuchado, seguramente se predicará. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y me vino esa frase, y entonces le seguía preguntándole al Señor, y el Señor pues me fue hablando y me fue llevando pues primero a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista llega, hacía creo que 400 años, 430 años, que la palabra del Señor parece que no fluía en Israel. Israel se había ido convirtiendo de tener que ser el pueblo que iba a ser luz para las naciones y que tenía que mostrar dónde iba a venir el Mesías, todo lo que Israel tenía que mostrar y no lo estaba haciendo. Israel se había acomodado. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. El templo donde se adoraba a Dios, donde se tenía que adorar a Dios. Casa de oración tenía que ser. Y cuando llega Jesús dice que era una cueva de ladrones aquello. Y todo se había ido deteriorando tanto que incluso también tuvimos el otro día a un ministerio profético. ¿De dónde es Martin? De Escocia, un escocés. Y nos decía que seguramente cuando Jesús vino era cuando peor estaba la tierra en cuanto a maldad. Porque igual que cuando Moisés fue a liberar por la mano de Dios a Israel de Egipto, el Señor le había dicho a Abraham que hasta que no se llegara al culmen del pecado no iban a ser liberados. Entonces, cuando Moisés llega es porque parece que la tierra que tenían que conquistar después Israel había llegado al culmen del pecado. Y Jesús venía también y seguramente la tierra estaba peor que nunca. Y en ese tiempo es cuando Juan el Bautista empieza a ministrar. Y bueno, Juan el Bautista dice que iba diciéndole a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Él iba a preparar el camino al Señor y empieza a tener éxito, de tal manera que él predica en el desierto y las multitudes iban allí. Nosotros vamos a las ciudades y las multitudes se quedan allí. Nos pasa, ¿no? Ayer estábamos hablando de cómo impactar el reino, el barrio este, ¿no? Y es difícil. Pero Juan se iba a un lugar apartado y empezaba ya a predicar y las multitudes iban hacia él. Eso era un avivamiento. Era, además, lo que él les estaba diciendo a la gente era, pues, algo que si tú le dices aquí te apedrean. Cuando les veía llegar les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y en vez de apedrearle, la gente decía: ¿y qué podemos hacer? Y bautízanos y nos arrepentimos. Y tocó toda la sociedad. Venían soldados, venían publicanos, venían fariseos, era un impacto que estaba tocando toda la nación, lo que estaba Juan el Bautista haciendo. Extraordinario. ¿No nos conformaríamos con algo así? Que salieras aquí ahora a la calle y le dijeras a uno: pero hombre, no le voy a decir víbora, no sé qué le podemos decir, canalla, pero hombre, canalla, y que dijera hoy y cayera de rodillas y pidiera perdón y se entregara al Señor, y lo bautizas y se arrepiente y se discipula, y multitudes seguían a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, con todo el éxito que estaba teniendo, era buenísimo. Llega un momento que dice: ya, esto es bueno, pero el que viene detrás de mí, eso sí que, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatarle las sandalias, el que viene detrás de mí. Jesús era el que venía detrás de él. Y llega Jesús. Lo de Juan el Bautista era bueno, pero lo de Jesús era mejor. Jesús empieza a hablar, su ministerio empieza a decir las mismas cosas que decía Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Pero Jesús añade un montón de cosas que Juan no había hecho. Juan, que se sepa, no había milagros, no tenía un enfrentamiento espiritual propiamente dicho. Cuando llega Jesús, los demonios se rebotaban por todos los sitios. Yo estoy deseando que cuando yo entre a un sitio los demonios se reboten, si hay demonios. Que entro a Mercadona o a, bueno, aquí a no sé, el día o el que entréis aquí, y que se manifiesten los demonios como pasaba con Jesús. Y los enfermos que sean sanados, y como con la sombra de Pedro, que todas esas cosas vayan ocurriendo. Pero al mismo tiempo que Juan estaba diciendo, ¿sabéis que dijo? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Escuché una vez a Marco Zapata decir: la única manera que menguó fue cuando le cortaron la cabeza. Porque siguieron los dos ministerios juntos. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es que Juan el Bautista, habiendo visto a Jesús, no se fue con él? Cerró el chiringuito y me voy detrás de él. Mira, me haces uno de los 12 o de los 13 o de los 500, me da igual. Pero yo cierro el chiringuito y me voy contigo. Pero no lo hizo. Es más, hubo un tiempo en el que los dos ministerios estaban funcionando. Y le llegaban a Juan el Bautista y le decían: Juan, que los que tú bautizaste se están bautizando allí. Era como, ha empezado la competencia. Pero no cerró el chiringuito. Siguió. Y yo creo que Juan no se dio cuenta que lo bueno que tenía estaba haciéndole perder lo mejor. Es más, envió una vez a dos de sus discípulos: preguntarle a Jesús si tú eres el que tienes que venir o esperamos a otro. Llegó a dudar incluso. Quizás por el éxito que él estaba teniendo, no lo sé. No sé por qué era. Pero Jesús les dice: mira, lo parafraseo, ¿eh? Se predica el arrepentimiento, que el reino de los cielos ha acercado, pero además, decirle a Juan que efectivamente el reino de los cielos ha acercado, porque los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan y es predicado el evangelio a todos. Algo había cambiado, había venido lo mejor. Había que dejar atrás lo bueno porque venía lo mejor. Y llega Jesús Y bueno, lo de Jesús es la bomba. Jesús revolucionó toda la nación. Estaban revolucionados todos los judíos, algunos para bien, otros para mal. Los religiosos se le enfrentaban, los demonios se levantaban por todos los sitios. El diablo en persona fue a atacarle a él, no le dejó. Dijo, bueno, cuando terminas de ver lo que dice, cuando lo que ocurre en el desierto, le dice, bueno, y le dejó hasta otra ocasión. Porque el propio diablo estaba persiguiendo a Jesús. Porque lo que Jesús estaba haciendo era extraordinario. Nadie había visto eso. Multitudes le seguían por donde él iba. Él iba andando con sus discípulos y de pronto aparecían multitudes que iban detrás de él. ¿Dónde él iba? Jesús empieza a hacer milagros. Todos los que se acercaban a él eran sanados, eran liberados, resucitaba muertos, perdonaba a los pecadores. Todo lo que hacía Jesús era extraordinario. No había nada parecido en el mundo, nunca había existido nada parecido a lo que Jesús estaba haciendo. Pensaron hacerle el rey, era extraordinario aquello, maravilloso. Pero Jesús llega un día y dice, os conviene que yo me vaya. No sé qué, o sea, si yo hubiera estado allí, no sé qué hubierais pensado vosotros, pero yo estoy allí viendo todo aquello y que Jesús llegue y dice, después de ver todo lo que estoy viendo, que además estábamos haciendo planes porque te vamos a poner de rey de Israel. O sea, los romanos se van a ir de aquí. Y se establece el reino de Dios como lo hemos leído aquí, ¿no? O sea, vamos a tener el milenio incluso. Y todo esto lo estamos viendo y ya, y es más, algunos ya estaban pensando, uno a la derecha, otro a la izquierda, y todo, o sea, estamos organizándote para que no tengas que pensar mucho todo el tema. Pero llega Jesús y dice eso, os conviene que yo me vaya. No sé qué hubierais pensado vosotros, pero eso tuvo que ser un palo para... Bueno, seguramente no lo entendieron. Seguramente no lo entendieron. Dirían, bueno, vale. Pero Jesús lo tenía muy claro. Esto que está ocurriendo es extraordinario, pero me tengo que ir para que venga lo siguiente. Y todas estas cosas es dejar atrás y extendernos a lo porvenir. Porque lo que viene es mucho mejor. Entonces lo que venía era el Espíritu Santo. Era cuando yo creo que el diablo, cuando ataca a Jesús la primera vez, y le deja, cuando Jesús le dice, mira, vete de aquí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, y Satanás se va por un tiempo, se quedaría diciendo, bueno, realmente es uno solo, es Jesús. No sé qué va a poder hacer Jesús. El mundo lo tenía el diablo y Jesús estaba en una zona. Nunca creo que salió de Israel. No sé si alguna vez fue a la zona del Líbano, no sé. Pero Jesús es uno solo. Luego parece que unos días después algún diablillo fue a Satanás y le dijo, oye, que ya no es solo Jesús, que hay 12 que están haciendo lo mismo, que nos echan de todos los sitios, que sanan a los enfermos y que están haciendo lo mismo. Y el diablo, ¿y quiénes son? Pues mira, Pedro, bueno, a estos ya les pillaré. Estos son más fáciles. Con Jesús no puedo, pero con estos puedo. Y de todas maneras son 13. 13 tampoco creo que vayan a hacer mucho. Pocos días después eran 70 los que estaban haciendo lo mismo. Y yo creo que eso le empezó a preocupar. Pero él viendo cómo eran los 70 y los 12, entre ellos conocía a Judas, a Pedro, los conocía como nos conoce a nosotros, diría, no estoy preocupado por esto. Pero Jesús no estaba pensando en que eso iba a ser todo. Él estaba viendo el futuro, y el futuro es que el Espíritu Santo iba a venir, igual que vino sobre él, iba a venir sobre sus discípulos. Y eso era lo mejor. Os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Tenemos que extendernos a lo porvenir. Dice, lo que añadió el Espíritu Santo era guía. El Espíritu Santo nos guía, nos dio poder para ser testigos. Yo como topógrafo creo que aquí estáis muchos de la construcción. Sabéis que es un testigo, ¿no? Cuando se hace un hormigón, un testigo es llevarte un trozo de hormigón, se lo llevan al laboratorio, Allí lo pachurran, lo queman, le aprietan, le hacen no sé qué y sacan todas las características del hormigón y dicen, toda esta losa funciona de esta manera. Tiene esta resistencia, tiene esta humedad, tiene esto. Con el asfalto se hace lo mismo, con cualquier cosa se saca un testigo. Yo creo que cuando Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo y os dará poder para ser mis testigos, creo que estaba diciendo eso. No era, os va a dar poder para hablar. No, yo creo que estaba diciendo, os va a dar poder para ser como yo. Para que cuando te lleven al laboratorio del mundo y te espachurren y te calienten y te tal, se pueda ver si eres Jesús o no. Entonces yo eso me lo pienso muchas veces. Si te llevaran al laboratorio del mundo y te espachurraran y todas estas cosas que hacen, ¿verían a Jesús? Cuando pasamos por dificultades, ¿ven a Jesús en nosotros? Cuando tenemos problemas, incluso cuando estamos contentos, ¿ven a Jesús en nosotros? ¿La gente ve a Jesús y dirían, este es como Jesús? Yo creo que tenemos que seguir extendiéndonos a lo porvenir, porque el propósito del Espíritu Santo es hacernos testigos de Jesús, que seamos como Él, que pasara por lo menos que cuando, como cuando llevaron a Pedro y a Juan al Sanedrín y les dijeron, les reconocemos que han estado con Él, por lo menos, por la manera de hablar, algo vieron en ellos que les hizo entender que estos sí que han estado con Jesús. Nosotros muchas veces decimos, somos cristianos y la gente nos empieza a examinar en ese momento, en cuanto lo dices, y empiezan a ver si realmente eres cristiano. Entre nosotros lo hacemos muchas veces. Yo he escuchado a algunos cristianos decirles a otros cristianos, ¿y eres cristiano y haces eso? Porque Jesús no lo haría y Jesús no lo diría. Tenemos que extendernos a lo porvenir, a todo lo que tenemos por delante. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo les dio convicción, poder, la palabra, les dio poder para sanar enfermos. Jesús dijo, y obras mayores haréis. En ningún sitio, no sé si alguna vez pasó, que la sombra de Jesús sanara a alguien. Creo que no lo dice en ningún sitio, pero sí dice la sombra de Pedro, que bueno, no dice que sanara, pero por lo menos que sacaban a los enfermos para que la sombra les tocara. Yo creo que si lo hacían era porque algo pasaba. Yo estoy deseando que mi sombra sane a los enfermos. Bueno, estoy deseando orar por un enfermo y que se sane. Algunas veces se sanan, pero me gustaría que se sanaran todos. Tengo que extenderme a lo porvenir, porque cuando llega el Espíritu Santo y los bautiza el día de Pentecostés, unos versículos después está diciendo que todos eran sanados cuando venían a los apóstoles, todos, igual que con Jesús, todos eran sanados. Las obras del diablo estaban siendo deshechas por todos. Yo quiero eso y necesito extenderme a lo porvenir porque me falta, y nos falta, en Calpe nos falta eso. Necesitamos más del Espíritu Santo. Y estoy convencido que aquí os falta eso también. Y si me voy a cualquier otra congregación, también falta eso. Y lo necesitamos. Tenemos que extendernos a lo que Él quiere, dejando atrás lo bueno y lo malo. Hay muchas cosas que a lo largo de la vida en la Iglesia te pasan. Te decepcionan, te traicionan. Digo, siempre te decepcionan y te traicionan cuando no soy yo el que decepciona y el que traiciona. Porque siempre son los demás, pero no siempre son los demás. Yo decepciono, hay gente que está decepcionada conmigo, muchas veces es por malentendidos, pero todo eso ocurre y son cosas malas que nos está siendo un lastre para lo que el Señor quiere hacer. Hay veces que hay personas en la Iglesia a las que les han traicionado varias veces y ya no se fían de nadie. Es un error, tienes que seguir fiándote, no es fiarte del hombre, porque maldito el que se fía del hombre, pero no es fiarte, es como Jesús, que cuando alguien te decía, si alguien te ha hecho algo y te pide perdón, perdónale, ¿y cuántas veces le perdonaré? 70 veces 7. Pedro creo que es el que le dice, 7 veces le tengo que perdonar, y no, 70 veces 7, y llega un momento que alguien nos ha hecho varias cosas y decimos, este para perdonarle lo tiene crudo. Pero no es así, no tenemos que dejar que los problemas que hemos tenido y las dificultades nos impidan a ir hacia adelante. Creo que es uno de los lastres que tenemos en las iglesias, que tenemos los creyentes. Perdemos la confianza, perdemos la gracia, perdemos el amor se va enfriando por unos sí, por otros no, y todo eso va ocurriendo y nos impide extendernos a lo porvenir. Mira, Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esto. Pablo estaba en la cárcel y estaba diciendo, quiero extenderme a lo porvenir. No es que ya lo haya alcanzado, pero quiero más, quiero más y quiero más y quiero más. Y cuando Pablo está escribiendo esto, no sé si alguno de los que estamos aquí hemos llegado ya al nivel que estaba Pablo en este momento, ¿eh? Pero necesitamos más. ¿Qué hubiera pasado si en tiempos de Juan la gente no hubiera cambiado su estilo de vida? Cuando llegaban los soldados y le decían, ¿qué haremos? Y él les decía, no hagáis extorsión a nadie. Y cuando llegaban los publicanos y decían, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos mostrar el arrepentimiento? Y Juan les decía, pues no robéis a nadie, cobrar lo justo. Si ellos no lo hubieran hecho, no hubiera pasado nada. Pero era gente que estaba dispuesta a cambiar. Lo empezaron a hacer. Si en tiempos de Jesús la incredulidad, la falta de perdón, decía Jesús, si pones la mano en el arado y miras atrás, la hipocresía de los religiosos impedían que la obra de Jesús, lo que él quería, les afectara en su vida. Hay muchas cosas que nos pueden afectar para no alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo estoy asombrado del edificio este, de todo lo que estáis haciendo aquí. Pero esto no es el propósito de Dios. Esto es el edificio. Es necesario. En algún sitio tenemos que reunirnos. Esto es maravilloso. Lo vais a emplear para muchas cosas. Pero el propósito de Dios no es ese. Es que la gente se salve. Ese es el propósito de Dios. Y que nosotros estemos viviendo vidas santas. Que estemos siendo ejemplo. Que estemos mostrando a Jesús en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayer lo decía, nuestro problema no es ni con el diablo, ni con el mundo, ni con la carne. Nuestro problema es Dios. Mi lucha es con Dios. Cuando leemos que Jacob se peleó aquella noche con el ángel de Jehová, esa es nuestra lucha. Es obedecer a Dios o no. El diablo no tendría influencia sobre mí si yo obedezco a Dios. El diablo, si yo lo resisto, si yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios y yo le resisto al diablo, ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir? Que va a huir el diablo. Y le echamos la culpa al diablo hasta como aquel que se dejaba la Biblia siempre. Y decía, ha sido el diablo. Y un día el diablo le dio en el hombro antes de salir de casa y dijo, coge la Biblia que luego me echas la culpa a mí. No. Y con la carne y con el mundo tenemos dificultades, pero es con Dios nuestra lucha. Si yo me someto a Dios, si yo hago lo que Dios quiere, lo demás se irá diluyendo. No digo que no vayamos a pasar por problemas, lo vamos a pasar. Pero mira, no es lo mismo pasar por el valle de sombra de muerte con el Señor al lado que sin el Señor. Y todos vamos a pasar por ese valle, antes o después, y todos vamos a pasar por dificultades, y todos vamos a necesitar el oportuno socorro en algunas ocasiones, pero no es lo mismo sin el Señor que con el Señor. Su vara y su callado me infunden aliento, y la vara es para los enemigos, el callado es para las ovejas, con el callado es con el que me saca, pero la vara es para el diablo, la vara no es para las ovejas. Su vara y su callado, cuando yo veo al Señor con la vara y con el callado, me infunde aliento. Necesitamos extendernos a lo porvenir y lo necesitamos para este año. Para Calpe era para este año y para vosotros es para este año. Necesitamos esto. Si cuando el Espíritu Santo viene, leemos en las cartas, mentir al Espíritu Santo traía problemas. Hubo dos que mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos a los pies de Pedro. Yo, mira, digo, si es eso que hicieron estos no es nada comparado. Mira, tenemos un amigo de Calpe que dice que ni ojo vio ni oído yo las cosas que hacen los cristianos. Lo ha cambiado eso, lo ha cambiado el versículo. Pero si hoy día pasara en una congregación esto, que alguien te viene y te da una buena ofrenda, pero se ha quedado la otra parte, diría, bueno, pero ha traído una buena ofrenda. Pero en aquellos tiempos estaba tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que mentir al Espíritu Santo te mata. Yo creo que uno de los motivos por los que el Espíritu Santo no está tan fuerte y no viene tanto como se lo estamos pidiendo, cuando estamos orando y se lo pedimos, es porque nos podíamos morir unos cuantos. ¿Sabéis que en el lugar santísimo tenía que estar todo lleno de humo? Estaba, y cuando entraba el sumo sacerdote, aparte de que estaba en total oscuridad, lleno de humo, por si acaso. Contra más humo, más cerca podía estar, más humo del incienso, más cerca podía estar de la presencia de Dios, porque no le iba a ver. Yo creo que un día vamos a ver a Dios, sin santidad nadie le verá, pero le vamos a ver y no vamos a morir. Pero si le viéramos hoy día, y le estamos pidiendo al Espíritu Santo, ven y ven y ven, pero el Espíritu Santo está esperando encontrar en un entorno donde Él pueda acercarse todo lo más posible para no matarnos. Porque esto de Ananías y Safira no era, hoy día no, de verdad no lo veríamos tan grave, veríamos más graves otras cosas. Y no se muere la gente, aquí no se muere nadie, ¿no? Viene el Espíritu Santo, en Calpe tampoco. Tampoco veo a nadie con la mano cortada ni el ojo sacado. ¿O eso es alegórico? Si mentimos al Espíritu Santo, si resistimos al Espíritu Santo, si contristamos al Espíritu Santo, Él se aparta. Y no es lo que queremos. No sé si conocéis el curso Alfa. En la primera charla que da Nicky Gamble, la primera vez que lo escuchamos, decía que habían hecho una encuesta en una zona de Inglaterra, la iglesia anglicana, en la que habían llegado a la conclusión que hacía años que el Espíritu Santo se había apartado y nadie se había dado cuenta. Y no es lo que queremos. Si Jesús dijo es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo de una manera desesperada, como estábamos cantando antes. Clamamos a ti, Dios, con lágrimas y desesperación. Necesitamos al Espíritu Santo de una manera desesperada. Necesitamos vivir en santidad de una manera desesperada para que Él se pueda acercar todo lo que quiera a nosotros, para que nos pueda ir haciendo testigos. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. No hay otra cosa. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Amén. Esto es lo que os quería compartir. Espero que os anime, que os entre en deseos de buscar más a Dios, como ha ido toda la reunión hoy. Todo lo que ha estado ocurriendo aquí es acercaos a mí, acercaos a mí, acercaos a mí, y extenderos a lo porvenir. Que el Señor os guarde, que el Señor os bendiga. Amén. Amén.